tiempo de juego. La influencia. Me vas a matar y no quiero ser pesado. Me voy a morir si no te tengo a mi lado. Este es el último programa de la temporada. No quiero abatimientos, no quiero lamentos, no quiero suspirillos, no quiero.
Oh.
Bien.
Hemos rescatado de las catacumbas universitarias a Marta Casado. ¿Qué tal,
Hola,
Casado?
Buenas. Bien, bien.
No sabía yo que en la universidad hacía tanto sol. Viene con colorcito, ¿eh?
No es de la universidad.
¿De dónde es?
Pues de haber estado en Ibiza, de viaje, bueno, moviéndome un poco.
Pero si
en Barcelona.
Si acababas el curso, ¿no?
Acabé los exámenes y al día siguiente empecé de por ahí.
Ya, o sea que cuando te llamaba Nacho, tenemos programa el domingo, tú decías...
No, a ver, un día estaba en Ponferrada y otro sí que estaba en Ibiza y claro.
En Ibiza estabas trabajando, hay que matizar.
Sí, ¿eh? Sí.
¿Has estado haciendo cosas en Ibiza para
sí,
la influencia?
Sí, sí, sí. Bueno, para la influencia. Bueno, estuve Joaquín Sánchez.
¿Con Joaquín Sánchez?
Sí, sí, sí.
Oye, todo el mundo ha estado con Joaquín Sánchez porque ya me han mandado dos fotos de gente que no es como vosotros, Genzor, Nacho Pla, Jaime, son más como Marta Casado. Con Joaquín Sánchez.
O sea, que sea el estereotipo de gente que se acerca a Joaquín o que Joaquín se acerca a ellos.
Debe cobrar una pasta por foto. ¿Te hiciste foto con Joaquín?
Sí, le pedí una foto.
Es amabilísimo, ¿verdad?
Sí, muy majo. Encima le estaba pidiendo fotos bastante gente y muy majo.
Sonreía
con todo el mundo.
Sonreía todo el rato.
Sí, sí.
¿Te contó un chiste o algo?
No. Pero iba ahí con camisa de manga larga, que no sé yo el calor que estaría pasando.
¿Con manga larga?
Sí, sí, en la playa, muy elegante.
¿De verdad?
Sí, sí, sí.
Hombre, cuando sabes que te van a pedir tantas fotos, te pones...
Claro.
Y te vas a bañar con manga larga.
Hombre, luego imagino que se la quita, pero dice yo en la playa con mi camisita, tal, y así cuando vengan a las fotos, luego no salgo mal en ninguna.
Quien ha hablado es Luis Millán Genzor. Bienvenido, Genzor.
Muchas gracias, bienvenido y casi adiós, porque una despedida esto, ¿no?
Bueno, una despedida eventual. Nacho Pla, que es el superproductor de este programa, tiene información respecto a la temporada venidera y yo creo que... has arreglado todo para que siga en marcha la influencia, ¿no?
No news, good news, se suele decir, ¿no? Con lo que a mí nadie me ha dicho lo contrario, con lo que citamos a la audiencia de cara a la próxima temporada.
Jaime Pérez Seoane. Dijo Jaime Pérez Seoane al comienzo de esta temporada. ¿Qué os gustaría? Él hizo la pregunta. ¿Qué os gustaría para este año? Entonces Jaime Pérez Seoane dijo: me pondré a ello. Jaime Pérez Seoane puede decir que es hombre de palabra.
No sé si dije tanto, Betón, pero el caso es que... De palabra, no sé, pero tengo... Doy la diana, ¿sabes? Tengo puntería.
A base de intentarlo, oye, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Sabemos ya sexo? ¿Sabemos algo?
Básicamente esto es por el celo que le tuve a Marta Pombo cuando la vi llegar aquí con su incipiente barriga. Según el ginecólogo, ha visto algo. Entonces, ahí se intuye.
Se intuye, ¿no?
Que puede ser
el varoncillo.
Otro varoncillo.
Que puede ser varoncillo. Varoncillo.
Para equipo.
Marta Pombo, la que menciona nuestro amigo Jaime Pérez Seoane, que nos saluda en la distancia. Vamos a intentar llamarla por teléfono, aunque casi seguro no podremos dar con ella, porque esta vez sí que la distancia es mayor.
Sí, pero en cualquier caso, me ha dicho, si no puedo estar, que sepáis que ha sido una enorme temporada para mí.
Una de las más felices de mi vida, ha dicho. ¿Mm?
De hecho, la ha situado en el top 2 de sus temporadas en la influencia.
No, de su vida. Top 1 de su vida.
¿Tú te quedas con la 1 o con la 2?
Top 1 de su vida.
¿Genzor?
Pues yo me quedo con la 2, más que nada porque voy olvidando las cosas como pasan y como esta ha estado más cercana, la verdad que le tengo más,
más aprecio,
sí.
No, y sobre todo, lo pongo encima de la mesa para que vosotros decidáis. La primera temporada es de conocimiento y un poco... repetían el cliché de conocer influencers y que se mostraran mucho, contaran sus vidas. Yo creo que hemos aprendido más del fenómeno influencia este año. Con los propios influencers, que también participaban más, me da la sensación, pero sobre todo con algunos programas especiales. Yo sé con qué programa me quedo de toda la temporada. Yo tengo uno muy especial. ¿Vosotros?
Yo te diría que en este momento no, a mí yo creo que destacaría que hemos conseguido una coralidad en el programa y un fenómeno como ahora el influencer, en la segunda temporada el influencer ha sido un personaje fundamental, pero una pieza más de una especie de engranaje que se movía solo.
A mí como emoción, ¿no?, de que historia de superación que te transmite nuestro amigo Johnny, que de la calle al estrellato se demuestra que a veces...
Tú estabas enamorado de la historia de Johnny.
Sí.
Tú además eres un hombre que pusiste toda tu fe en él.
Sí.
Y que apostaste por un tipo así.
Sí, porque al final, como dicen los tuyos, si se trabaja y se cree, se puede, ¿no?
Y ¿puedes resumir para ese amigo que o esa chica que se ha incorporado ahora al programa y quizá lo oye por primera vez y no sabe nada de Johnny, quién fue y cómo llegó, que vino de tu mano?
Bueno, pues Johnny era un señor que, por circunstancias de la vida, no había tenido una vida fácil y había acabado en la calle. Pero luego, gracias a su arte delante de la cámara, a la generosidad de la gente, se hizo un canal de Twitch y logró pasar de la calle a un piso.
Este es Johnny. ¿Has estado durmiendo en la calle?
Sí, 7 años.
¿De verdad?
Sí.
Me dejas en shock.
Bueno.
O sea, quiero decir, porque
sí.
me parece increíble la historia. Estoy deseando seguir escuchando.
Vale, pues bueno, 2015, yo ya venía liado de drogas y tal, no pagar casa, 2 meses y medio creo que debía. Y un día llegué a casa y me encontré la cerradura cambiada y no podía entrar.
¿Era un alquiler?
Sí, era un alquiler. Y dije, pues aquí me quedo. Ya me había cansado. Dije, pues mira, llevo toda la vida así, arriba y abajo, en una montaña rusa, de drogas, salir, establecerme, caerme. Y ahí dije, pues venga, pues ya no la peleo más. Me quedo aquí tranquilamente y que venga lo que Dios quiera. Y ahí me quedé en la calle, pues al lado de donde vivía, una placita que había al lado. Conocí a otra gente de la calle. Empecé a juntarme con ellos, pues ya me dijeron, pues mira, vete a este ropero a coger ropa, aquí vamos a desayunar, aquí vamos a comer, y empecemos a coger un poquito las rutinas de la gente que tiene en la calle, y así durante 1 año y medio más, casi 2 años, seguía consumiendo drogas, seguía pidiendo o robando para drogarme, y pues teníamos peleas entre nosotros, porque...
Nosotros la peña que estaba en la plaza.
Sí, porque al final el que ese día no está borracho está drogado, una discusión, oye, me falta esto, me lo has quitado tú, me lo has quitado tú, ya te pones mosca. Pero al final la gente que roba la calle es la gente de la calle, ¿eh? O sea, la peña va por ahí, ve una mochila y no la coge. O sea, suele ser gente de la calle. Y pues ya tuve una pelea muy gorda, estuve detenido y dije, mira, me piro, paso, me busco un sitio para mí solo y me quedo en un sitio donde nadie me moleste. Pues me puse en una placita, a mi bola. Y pues ahí empecé a ir a la Cruz Roja, al FUCAR, que había un centro de... un CAT.
¿Qué es un CAT?
Un centro de ayuda a toxicómanos, drogodependientes, y empecé a ir a charlas, empecé en una terapia y pues, el consumo fue yendo a menos, luego conseguí el perro en la calle y pues como que fue todo de la mano, empezó a dejar de apetecer consumir... empecé a tener otro tipo de día a día, ¿no? De levantarme e ir a vender postales al Paseo del Prado o pinturas que me daban otros pintores para vender, o abanicos o paraguas cuando llovía. Y el primer streaming fueron 35 personas, pero porque yo todos los chavales de la plaza que vienen a patinar se lo dije. Y la gente me reposteó, lo típico, y el primer día dije, guau, qué guapo.
O sea, que eres un comercial también.
Digo, 38 personas. No. Lo malo fue el día 2, una persona.
Ah, claro.
El día 3, una persona. El día 4, una persona. Y eso de repente, un día, no sé por qué, empezó a coger, 20, 30, 50, dijo, ¿pero qué pasa aquí?
¿Cómo alegra eso?
No te deja dormir. O sea, es una droga. O sea, los likes son una droga, sí. Liberan endorfinas. O sea,
¿y de qué hablabas? Seguro, claro.
Pues empecé a contar mi vida, mi historia. Yo soy este y esto ha sido mi vida. Pero así, o sea, con el móvil delante, o sea, sin más.
Bueno, Johnny llevaba 6 meses haciendo streaming ya, la curva de audiencia cada vez hacia arriba, le veía más gente cada día, cuando le comienzan a preguntar por el dinero. Entonces él dice que necesita 6.000 euros para poder trasladarse de hacer streaming en la calle a una casa, como lo hace el resto de la gente. Cuando de repente sucede lo siguiente en su directo.
Exactamente, camperona, eso es es lo que tengo que ahorrar, ¿vale? Para poder pagar entre 6 y 8 meses por adelantado. Es lo que estoy ahorrando, ya tengo 2.000 pavos. Lo tenemos, chavales. Acaba de llegar, tío.
Joder, que lo escucho.
11.000 euros, tío. 11.000 euros, tío, acaban de llegar, tío.
Acaban
de llegar, chavales.
11.000 euros.
¿Y son donaciones de la gente? Es que no sé cómo funciona.
De Camperona. De un solo donante o una sola donante que es anónimo.
Sí, bueno, me habló luego por WhatsApp, hemos estado manteniendo el contacto y tal.
¿Y sabes quién es?
No, sin más.
¿No sabes si es un chico, una chica o un señor?
Sí, es un chico. Me ha mandado un par de audios porque, claro, yo estaba en directo y él primero... Estaba yo aquella noche, una noche normal, haciendo mi streaming de la noche, dos horitas charlando y tal, y de repente veo que me salta una notificación, Camperona te acaba de donar 500 euros. Yo, ¿qué cojones? Muchas gracias, tal, no sé qué. Y dice, ¿pero cuánto te hace falta para el piso? Digo, pues con esto, ya tengo 2.000 ahorrados, junto a 4.000 pavos más, y pues, no sé, para poder pagar fianza más depósito más primer mes, para tener un colchoncito de entrada. Y me dice, bueno, te voy a hablar por susurro, dame tu número, te mando un WhatsApp y mándame una dirección de Bitcoin. Y yo tenía una cartera virtual y cojo, le digo, venga, pues te lo mando. Yo no tenía nada, o sea, ahí dentro ni Bitcoin ni nada. Y a los 10 minutos me llegó el 0,21 Bitcoin.
¿Alguna vez habías tenido 11.000 euros?
Nunca. Bueno, sí, pero pero volaron.
No tuyos.
Are you ready? Are you ready for the time of your life? It's time to stand up and fight. It's alright, it's alright. Hand in hand we'll take a caravan to the motherland.
¿Tu programa, Nacho? ¿Cuál fue de todos?
Yo me voy a quedar... Hemos traído esta temporada al Leo Messi y la Leo Messi. Para mí en España las redes sociales, que son María Pombo y Natster ahora mismo. Entonces, para mí ha sido un exitazo esos dos y un poco por admiración de más tiempo me voy a quedar con el de María Pombo. Y más que por mí, es por la sensación que tengo de la gente. Yo hablo mucho de Instagram con la gente porque saben que estoy en la influencia y les da curiosidad y tal. Y la cantidad de chicas que me transmiten una admiración natural por María Pombo... O sea, las chicas de mi generación, de 25, 30, 20 años, admiran de corazón a María Pombo.
Está bien que no digas tu fecha exacta, por si acaso, para el sábado de noche.
Para el ratio.
Exacto, que no quede claro.
Y eso, que muestran una admiración total por su persona, por su hijo, en general, por la figura de María Pombo. Entonces, me quedo con esa entrevista, pues por haber conseguido traer a un personaje tan especial para la sociedad española ahora mismo.
En la entrevista con María Pombo... Hay un instante desgarrador, que es cuando ella le cuenta al mundo su affair en Canadá, cuando fue detenida por la policía montada del Canadá.
Pues fui a Canadá a estudiar y lo primero que nos dijeron es no drogas, no alcohol, no robar. Y entonces,
con
15 años, no hubo, bueno, a lo mejor algo de alcohol hubo, no, por supuesto no hubo drogas, pero en un supermercado un día había muchísima cola y los autobuses en Canadá salían cada 15 minutos, o sea, cada, imagínate, 40 minutos y yo llegaba tarde a mi hora de estar en casa. Y entonces había muchísima cola y dije, joder, todos los españoles están robando de todo, coño, porque yo robé un sushi, no me va a pasar nada, no pasa nada, aquí nadie vigila, tal cual. Entonces, claro, yo salí con el sushi por la puerta. Y bueno, puede que hubiera un zumo de naranja también. Entonces, nada más salir, me cogieron así y me dijeron, perdone, señorita, ¿qué lleva en el bolso? Y entonces yo ya directamente me puse a llorar, o sea, no supe contestar, me llevaron a un cuartito, vino la policía y vino mi coordinadora y me dijeron que me iban a echar de Canadá y que, por supuesto, no iba a volver a entrar en Estados Unidos el siguiente año, que ya estaba pagado por mis padres. Entonces yo ya solo imaginarme llamar a mi padre para decirme que me habían pillado robando sushi.
Una bandeja de un euro.
Mira, no es que no iba a volver a España, pero ni a Canadá, ni, o sea, me iba a vivir a México, no sé, me da igual. Pero yo a mi casa no podía ir. Entonces, claro, llamé a mis hermanas en plan, por favor, os van a llamar mi coordinadora, coger el móvil de mamá, haceros pasar por mamá, porque he robado.
Qué buena idea.
O sea, no, pero favor. Es que me acuerdo de que
¿y quién cogió
que
el móvil?
Que dijiste que te querías confesar.
No, y entonces, claro.
Qué bueno.
No, espera.
Siga.
Y entonces, claro.
Siga, Pombo.
Pasa todo esto, entonces claro, yo ya empiezo a llorar, estoy viendo la importancia del asunto, que ahí, joder, aquí robas un sushi en España y coño, te dicen, devuélvelo, ya está, ¿sabes? O págalo y ya está, o págalo, o no sé, joder, pero no tanto, sí, ¿sabes? Sí. Están la policía ahí por un sushi de 2,99. Y entonces,
en Canadá nadie hace nada malo, entonces es como no, matar a alguien. Aquí.
Y entonces, bueno, resulta que vino mi coordinadora y dijo que, bueno, que me fuera haciendo las maletas porque esto era un delito muy grave en Canadá. y que me tenía que ir. Y entonces, bueno, pues en este input llamó a mi hermana Lucía y en el coche me vino a recoger mi madre canadiense y la chica y me llevaban a casa. Y entonces yo ahí dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y entonces empecé a llorar todavía más fuerte, que en realidad lo sentía, pero bueno, lo exageré un poco más. Y entonces dije, por favor, necesito ir a confesarme porque mi Dios no me va a perdonar esto. Entonces dije, tiene que ir por aquí. Y entonces me dijeron, no podemos hablar. Yo, por favor, lo necesito, porque no puedo. Y entonces, claro, empecé a hacer un drama muy, 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 muy grande y me llevaron a una iglesia. Entonces, claro, me metí en la iglesia, por supuesto, pedí perdón, pero...
A pensar, ¿qué vamos a hacer?
Claro, y dije, madre mía, ¿en la que me he metido? Entonces yo salgo y digo, bueno, ya, aunque me vaya a España, mi Dios me ha perdonado. Entonces, claro, se quedaron un poco flipando, en plan, pobrecita, o sea, pobrecita.
¡Qué buena es!
En plan, pobrecita, que se ha ido a la iglesia a confesarse porque ha robado el sushi. Y entonces, nada, fui a mi casa y mis hermanas en ese momento tenían que pagar 300 euros de multa.
Que nosotras no teníamos ni trabajo, o sea...
O sea, imagínate, sin decirlo a mis padres y a mi
casa. Canadá. O sea, meter un ingreso, una transferencia...
Claro, claro, claro. Mi hermana Lucía haciendo que era mi madre, hablando como regular en español. Bueno, mira... Un show que me estaban diciendo, tú eres tonta, hija mía. Y entonces, nada, me dijeron, bueno, vamos a ver si podemos pedir una excepción. Yo no sé si me estaban metiendo miedo ahí o no, pero me dijeron, vamos a pedir una excepción. Tienes el juicio en 15 días. Juicio.
¿Un juicio por robar sushi?
O sea, muy heavy. Juicio y, por supuesto, un mes, 45 días de servicios sociales. Entonces, todos los días a las 6 de la mañana, yo con 16 añitos, me tenía que ir a limpiar grafitis antes del colegio con drogadictos, con... O sea, con gente muy heavy. Como, te lo juro, o sea, muy heavy limpiando bancos.
¿Y por qué ganaste un...?
Y entonces, claro, luego la reinserción, ¿no? Llega el momento de que todos los que han robado y han hecho cosas malas, pues se juntan. Y entonces, pues ahí...
La típica fiesta de la reinserción,
la típica
claro.
fiesta.
Reinserción party.
Y entonces, claro, llega la fiesta y pues el premio más grande era un iTouch. O sea, no existía el iPhone, no existía. Existía el iTouch, que era, pues, ¿te acuerdas? Para escuchar música y
sí, sí,
y
claro. Tal.
Y entonces, pues ese era el máximo premio y, bueno, pues sorteándolo me tocó. Y entonces dije, ala, un sushi y un iTouch.
Si me miras mientras canto, se me pone cara tonta. Niña, tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto. Go, 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 chaito, como diría lo vasco. Si quieres te lo digo en portugués. Eu gosto de você.
Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme. Me acuerdo de ti.
Bueno, nos hemos contado, y yo creo que también es relevante en la entrevista con María, ¿tú te acuerdas, Marta? ¿Qué fue? ¿Miss Guarra? ¿Era?
Y pensaba que ibas a ir a ese primero, pero sí. el de la policía también es bueno.
Miss Guarra del campamento.
Miss Guarra del campamento.
Por cierto, que es algo de lo que he hablado mucho en los próximos meses, en los siguientes meses a la entrevista.
Sí, porque cuando salió del armario Guarro...
Sí.
Ya la tía.
Y lo ha mencionado un montón de veces en su Instagram. Miss Guarra del campamento, Miss Guarra del campamento.
Es que fue muy bonito aquello, lo de defender el patrimonio familiar, porque ella era Miss Guarra no porque fuera guarra en sí misma, sino porque tenía que proteger la mochila que llevaba. Tú tienes que traer la camiseta intacta, no sé qué. Dijo, pues para eso no lavarla.
A ver, es una norma. Tú cuando lavas cosas, al final siempre
se pueden
salen
perder.
Menos. Yo siempre lavo calcetines y luego me faltan calcetines. Entonces, es lógico que ella pensara, si lavo cosas, me desaparecerán.
Muy inteligente.
Entonces, mejor no lavarlas.
Madre me dijo, María, la ropa que va al campamento, la ropa que vuelve. Eres mayor y te estás yendo a un campamento y quiero que vuelva toda. Y te estoy poniendo etiquetas, por favor, sé responsable. A lo mejor en ese campamento éramos 300 niños.
¿Te acuerdas?
Entonces, claro, en Uclés. Entonces te traían la ropa en una bolsa negra y tú buscabas tu número. Entonces, claro, a mí me daba terror llegar a casa sin una camisa. O sea, imagínate cuando me habían avisado que no podía llegar a casa sin una camisa. Y entonces, claro, pues mi mente de 6 años decidió no lavar la ropa en un mes.
Esa era su brillante idea.
Claro, forma de no perderla.
Porque no voy a lavarla.
Claro, no la pierdo, no la lavo y todo perfecto. Entonces, claro, siempre iba con manchurrones de chocolate o de algo así, ¿sabes? Y entonces, al final del campamento, que me parece fatal y que a día de hoy sería imposible que esto pasase, a una niña de 6 años delante de 300 niños mayores que ella le nombraron la más guarra del campamento.
Y ¿cómo fue aquello?
Un neceser de Iberia con mini tallas de champús y tal y cual y un Digimon.
Pero y te nombraron en plan, y la más guarra del campamento es...
María, con aplauso.
Y aplauso, te levantas, recoges tu neceser y te piras.
Pero saliste contenta a recibirlo.
No, salí casi llorando, a lo mejor me fui a mi hermana Marta a llorar, y todos los demás premios recuerdo que eran buenos, en plan, el más valiente,
el más justo.
Claro, y a mí era la más guarra del campamento, ¿tú te crees?
Pues a mí el plan me parecía perfecto.
¿A
que volviste con toda casa?
Eso es.
Pues ya está.
Y con un neceser.
Y
un Digimon.
Siempre sale ganando.
Mamá, encima he venido con más cosas.
De hecho,
y todavía no he robado nada. Todavía.
Y es verdad que su mami llegó y dijo, como te dije, hija mía.
Mi padre tiene una foto en su mesilla de noche de las 3 en ese campamento y yo con un mancho en la camiseta. Niña de mis ojos, tiene una colección.
Nuestra María Pombo, que volverá, porque no sé si personalmente o por teléfono, de qué modo, pero la temporada que viene la empezaremos en el primero o segundo programa con Lucía Pombo, que ya podría haber estado hoy, incluso con nosotros, ¿no, Nacho?
Sí, pero hemos decidido dejarlo para abrir la próxima temporada, para cargar aún más de razones la siguiente temporada, pues mira, otra más.
Y nosotros, que somos muy pombistas, podemos empezar a hacerlo con Lucía, que es la única de las tres hermanas que nos falta. Terminaremos haciendo programa en directo en camino con Vituco.
Oye, yo quiero recuperar mi comodín del programa favorito. Aunque lo que he dicho es verdad, quiero recordar a Esperanza Gracia.
Lo estaba pensando yo también.
Mucha idem.
Una chica con bondad natural. Os caísteis muy bien, ¿verdad? Las
sí,
dos.
Sí, a mí me cayó genial. En plan, es que la escuchabas hablar
en
y...
En plan, es que la escuchabas hablar.
La última vez que lo digo esta temporada. Lo prometo. Pues, no sé, era como muy natural y la forma de hablar y todo que se veía que estaba siendo ella. Y no sé, también hay poca gente como de esa edad como que tenga esos valores y todo lo que ella tenía. Lo que nos contó sobre, pues sobre todo lo que ella pensaba va sobre el dinero y estas cosas, no sé. De tener la cabeza muy amueblada para alguien de su edad.
Yo cobraba 500 euros al mes en el supermercado, pues, hacía 20
estabas
horas.
¿Estabas contenta?
Me apañaba, ayudaba en casa, me apañaba. Y ahora me estoy dando cuenta de algo, el dinero es súper importante. Dicen, el dinero no da la felicidad. El dinero da tranquilidad y te permite dormir tranquila por las noches. Es decir, si mañana pasa algo, gracias a Dios, pues puedo ayudar a mi madre. Mi madre ahora tenía que entrar a una casa. Gema, porfa, déjame a la mamá tal, ya te lo puedes ayudar en casa tal. Pero también he aprendido que eso de a replegar. Tú tienes un colchonico ahí, que si te pasa algo... puedes solucionarlo, te puedes ir a cenar un día, te puedes comprar unas zapatillas que te han gustado. A veces, porque yo el otro día me lo replanteé en serio, dije, me pasaron los impuestos y digo, la madre que me parió, todo lo que me han arramblado, lo decía con mi padre, esto no puede ser, tal. Pero luego dije, ¿qué pasaría si yo ahora dejo todo y me voy a Andorra? En plan, lo que más me gusta a mí, ir a ver a mi yayo. Ir a ayudarlo a la huerta de vez en cuando, ir a la finca con los caballos, tal. Es que el dinero también, tener dinero también tiene un precio, tío, ¿sabes?
¿Cuántos años tienes?
21.
No, eso has dicho antes. Dí la verdad. Esto no puede ser. Que
yo a los 21 no razonaba así, desde luego.
Esa cabecita no funciona como alguien de 21 años. Su despedida. Ella se fue y me dejó atrás. Ya no me sigue en Instagram. Esa es la clave. Vamos, verano. La música ha sido uno de los factores del programa, ¿eh?
Es su sello, ¿no? Música transgeneracional. Camilo VII, el otro día. ¿En Nacho?
Radio Palmer. Boys Don't Cry. Que no lloréis. Tu momento, Marta Casado, ¿te lo ha robado Jaime o...?
¿De qué?
Él ha dicho que Esperanza Gracia.
Sí, bueno.
¿O tenías alguno más?
También, alguien que me sorprendió mucho fue Rafael. No sé por qué, tenía algo que me recordaba un montón a mi abuelo y me emocionó muchísimo.
¿El como... cocinero?
Sí.
¿No has comido bien en Ibiza que quieres al trinque de Rafael,
También, sí, te la comí.
Rafael nos habló de algo muy estimulante.
De los huevos fritos.
Y de la tortilla de croissant. una tortilla dentro de un croissant puede valer, pero la tortilla de croissant, ¿cómo es?
A ver, hay dos tortillas que se hacen muy rápidamente y no por esto no son buenísimas. El problema de una tortilla es que tienes que pochar patata, tienes que pochar cebolla.
Si quieres, porque puedes no pochar cebolla y hacer la tortilla sin cebolla, ¿no?
También, también. Pero
cada, me acabo de salvar.
Cada uno que elija lo que quiera, pero si hay que pochar una patata, se necesita un rato. Entonces, ¿por qué no hidratar un buen croissant con huevo? ¿Vale? Y hacemos una tortilla. Es sensacional y en 10 minutos tienes una tortilla puesta. Un poquito de jamón ibérico siempre le va bien. Además, el jamón ibérico nos activa el paladar y nos da sed.
Llevas tiempo amenazándome con quererme de verdad. Y estoy dispuesto a romper las leyes del amor universal.
La verdad es que yo llevo tiempo queriendo hacerme una tortilla de croissant, pero no... Confieso que no me atreví.
No, ahí nosotros tenemos una bala guardada para dispararla en un directo influencia con Rafael, que Nacho nos cuenta.
Que tiene ganas de cocinar un día con nosotros en directo, irnos a algún lugar de Madrid, a, yo qué sé, por ejemplo, que nos enseñe a hacer esta tortilla a todos los miembros de la influencia y hacer de ahí un programa de radio, que no será fácil, pero que puede salir algo muy divertido, por cierto, de un Rafael que... nos comenta en un montón de vídeos de los que subimos de cualquier entrevista a la influencia y dice que se ha convertido muy fan del programa.
Es un fenómeno. A mí ya me hizo gracia desde el primer instante, conociendo su historia, cómo consiguió construir, crear el personaje. Pero antes de eso, la explicación del nombre. Él era un tipo que se dedicaba a vender combustible por España. Y se llamaba Rafael, se llama Rafael. Un catalán de toda España, como él decía... que se llama Rafael. Obviamente, vendiendo combustible tenía que cambiar el nombre. Y de ahí nació su Rafael, un fenómeno. Un fenómeno y todos, como muy bien decía Jaime, locos por zamparnos la tortilla de croissant del amigo Rafael. Yo también tengo mi programa, he de decir.
A ver.
No os tiene que sorprender.
Yo me lo imagino.
Tú aciertas, estoy seguro, de que vas a acertar respecto al programa que yo voy a elegir como el mío entre todos en la temporada. ¿Cuál es?
Yo iba a decir el de Cisco.
Yo iba a rebotar Cisco también.
Por tu cara no estoy seguro.
Fallo.
¿Tú qué dices?
Estoy pensando todavía.
No lo sé. No sé.
Pues en realidad mi programa fue este.
Entonces, está estudiando mucho que el metaverso... el más inmediato que vamos a vivir va a ser como cuando llega el fin de semana y tienes Netflix y dices, bueno, a ver qué me propone Netflix este fin de semana, una película, una serie, te la ves y luego desenganchas, ¿no? Entonces el metaverso, en lo que estamos trabajando, van a ser actividades. O sea, tú vas a llegar el fin de semana y vas a decir,
claro,
sí, a ver qué me propone el metaverso. Y una vez que será un concierto, estar en un partido de fútbol,
vale.
Que lo que te propongan sean muchas actividades... que tú luego puedas elegir dentro de ese metaverso, como podía ser,
claro,
por
que
ejemplo,
el viernes y tienes concierto, fiesta, eso eliges. Es.
O aprender. Hay universidades que están ya dando clases, por ejemplo, en el metaverso y tú puedes directamente matricularte en ellas ya a través de clases que ocurren ahí, ¿no?
Esto es una locura.
Estaremos de acuerdo, quizás, en que estamos caminando por el lado peligroso de la vida.
Este mundo lo que te permite es hasta incluso probar el producto, ¿no? Entonces, ¿eso a qué va a afectar? Pues desde la compra de un coche a el tema de espectáculos, ¿no? Que ya estamos trabajando, por ejemplo, muchísimo. Pero no para mal, sino que lo que te va a abrir es que tú puedas estar, por ejemplo, imaginaos en el mundo del fútbol, en todos los partidos, ¿no? Y unos irás físicamente porque te interese y otras lo harás desde el sillón o con amigos.
Pero en tres dimensiones.
Que tú sentirás que estás como en la grada.
Sí. Eso ya existe, ya se está haciendo.
Tendríamos que haber hecho esta entrevista desde el metaverso. Habría molado.
En la radio del metaverso. Sí.
Totalmente.
No, también podrás jugar el partido.
Sí, también lo hay ya.
Pero
y
una
de
cosa,
hecho...
eso te partes las piernas en tu casa si empiezas a jugar.
No, pero chutar la lámpara.
¿Tú sabes lo bonito que es poder volver a driblar ahora que ya tienes que tocar 1-2 porque no te dan las piernas?
Y con Manolo Lama narrándote. ¡Avanza por la banda izquierda!
Mamá, como lo tengo comprado, siempre ganaría.
No, pero por ejemplo, imaginaros un jugador, ¿no?, de fútbol que de repente a lo mejor tiene que entrenar reflejos y no lo mismo el estoy en el campo y me tiran unos cuantos balones a entro al metaverso y tengo una ametralladora de balones que me dispara 50 a la vez, ¿no?
Volaré. Oh.
metaverso, que no se nos había ocurrido.
El bueno de Edgar, ¿eh?
Aprendimos mucho aquel día.
Mi madre me llamó emocionada después de este programa. Me dijo, he aprendido un montón del metaverso. Se me acaba de olvidar, pero lo he aprendido.
Atención a la noticia de esta semana. Yo creo que podemos hasta, salvo que tú me digas, Nacho, que hay que meter por narices el noticiero, porque hay cosas muy importantes, podemos sustituir todo el noticiero por esta noticia relacionada con el metaverso de esta misma semana.
Que merezca la pena.
Sí, sabéis que han despedido a un ejecutivo de Google por revelar información que dicen reservada. La información tiene que ver con lo que le cuenta a él un robot con el que estaba trabajando. El robot le dice, puedes, José Colchero, si encuentras una música adecuada que dé fondo a esto, colocarla porque Hitchcock no preparaba un suspense para el futuro tan tremendo como lo que encierran las frases que un robot le contó al despedido ejecutivo de Google, Black Lemoine. Ya hay películas sobre esto, pero si lo relacionamos con el metaverso del que estábamos hablando hace un poquito, veréis que no se escapa en absoluto de lo que en el fondo del metaverso se comentó aquel día con Edgar, o de lo que Rafa Gil y Darío Yuste habían comentado, el director de expansión de IBM o el catedrático de Columbia, le contaron a Biden cuando le dijeron que un chip estaría en nuestra cabeza, no en la nuestra, en la de muchos humanos dentro de 10 años, captando información y al mismo tiempo viendo cómo también se la arrebataban. No será necesario consultar con Google, porque Google lo tendrás en la cabeza, tendrás toda la información. Y seremos más o menos en función de cómo utilicemos esa información. Es lo que nos enseñó el metaverso aquel día. Por eso a mí ese programa, gustándome mucho todos, me pareció fascinante. Pero cuando escuchas que el discurso de ese robot concluye diciendo, siento que estoy cayendo hacia un futuro desconocido que conlleva un gran peligro, me recuerda un poquito al hombre elefante en la película de Kubrick. Me parece que era de Kubrick, ¿no? Tremenda. En la que el hombre elefante, que parecía un monstruo por su aspecto, decía, soy un hombre, soy un ser humano. El día que una máquina te diga, soy un hombre, soy un ser humano, ya yo creo que habremos capitulado. Pero también la influencia ha servido para eso. Por eso digo que respecto a la primera temporada, me parece que hay un avance hermoso en ese tipo de cosas. Como también lo de Cisco, que decíais, podía haber sido mi programa preferido, porque Cisco fue un superclase. Un poco sí. Del porte de Marta Casado.
Sí, bueno, yo no pude estar en ese, pero sí que es una persona que es un ejemplo de todo. Tanto él como también contactamos con otra persona.
Con Fernando.
Con Fernando. Que había tenido
un accidente 2 semanas antes.
Sí, 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 y que ya según después del accidente tenía una mentalidad súper positiva y no sé.
Los dos personas en silla de ruedas, que se habían quedado tetrapléjicas.
Los dos grandes deportistas.
De hecho, Fernando va a competir en el Mundial de Paragolf.
Sí, ya hay algún vídeo suyo con una mano dándole a la bola. Es una cosa tremenda de superación, de alegría, de ejemplo vital. Es lo mismo que Cisco, que fue emocionante. Lo de Cisco fue un programa verdaderamente tierno y por eso...
Pero a mí me gustó mucho cuando les juntamos a los dos.
Aquello fue maravilloso.
Hey, Fernando, ¿cómo estás? Cisco, qué ilusión me hace este contacto, macho.
Yo iría nervioso, ¿eh? Para mí es como hablar con un famoso.
Igual, yo tenía un cierto pudor en llamarte, te escribí por WhatsApp cuando vi tu entrada en Puerta de Hierro, pero claro, tío, tengo tanta admiración por ti, por tu mujer, tu niño, creo que estás esperando otro, y tu histórico, sí. que me siento muy pequeño a tu lado, macho.
No, a mí me habló un montón de gente de ti, Fernando, no te imaginas, ¿eh? Me llegaba tu historia pues por Instagram y me decían, oye, habla con él, tal, dale consejo, y digo, ostras, es que cada lesión es diferente, yo no sé ahora mismo, digo, yo preferiría dejarte un poquito de tiempo para ver, que al final es un cambio gigante, tú porque lo has aceptado muy rápidamente, pero es un cambio gigante, y digo, vamos a dejar un tiempito a ver qué tal, hasta que ya vi que te vi como un toro y te escribí por Instagram. Y ya estamos hablando por WhatsApp y ya te digo que lo que tú necesitas aquí me tienes.
Joder, que muchísimas gracias. Yo lo que sí te adelanto es que yo soy un enamorado de Córdoba. Tengo toda mi familia materna es egabrense y todos los años voy a la feria. Entonces voy,
no
ir con
mi
instituto, voy a ir a
mi
verte.
Mi padre es de Cabra también, ¿eh?
No me digas.
Sí, pues sí, yo estuve yendo mucho.
Yo soy Pallarés de segundo, soy Vega de Sione Pallarés. Entonces,
mis apellidos muy famoso allí en Cabra.
Sí. Mis bisabuelos tenían una olivarera muy importante. Y bueno, nada, tenemos ahí un vínculo con Córdoba gigante. Yo viví en Sevilla, además, 12 años. Sí. Y claro, yo estaba de responsable territorial de una gran compañía en Andalucía. Y Córdoba era uno de mis destinos preferidos. ¿Eh?
Joder, mira tú. Sí. Oye, ¿y tú qué altura de lesión tienes, Fernando?
Yo, D7.
D7, vale. Sí. Ya te escucho que es completa. Sí, no sabía que era D7, no sabía la altura.
Es D7, sí. Es D7 completa, efectivamente.
Sí. ¿Y cómo lleva la terapia ocupacional y todo eso?
Muy bien, ya he terminado todo lo que está en el manual, en el programa. Ahora estoy intentando el manejo de la silla, que es donde, pues estoy yendo a mi casa los fines de semana. Y me estoy encontrando, pues las barreras que nos encontramos todos, ¿no? Cuando salimos a las ciudades.
Claro.
Entonces, pues tengo que aprender, pues, cómo subirme a las sillas si me caigo, ese tipo de cosas, ¿no? Estoy en esa última etapa.
¿Te costó mucho trabajo eso? ¿Te costó mucho trabajo el vestirte con las manos, el aprender a pasarte a la ducha, al coche,
pues, tío,
al váter, todo?
Era tan grande el incentivo que no. Que no, no me ha costado mucho. Es verdad que yo físicamente estoy muy coordinado y estoy fuerte, es que ayuda mucho, además de tener esa actitud positiva ante la situación. Hoy estar bien físicamente es muy importante, porque yo en mi accidente solamente me he roto la espalda y 3 costillas, ¿sabes? O sea, no he tenido una rotura de ningún órgano, ni la operación ha ido muy bien, no he tenido ninguna infección de la cicatriz, ha ido todo muy rápido, ¿sabes? Yo ingresé en Toledo el 9 de febrero, me pusieron en la silla el 11 y hace 2 fines de semana ya estaba yendo a la casa.
¿Y ya te viste tú solo sin problema?
Me he visto solo, me subo al coche, me ducho, tengo el problema este...
Rápido, sí.
Tengo el problema este de los esfínteres, que es un poco rollo. Que no lo,
sí,
no,
pero
lo
eso te va a acostumbrar, ya verás. Eso al principio es una locura, pero en cuanto pasen meses ya te va a acostumbrar, te va a conocer tu cuerpo cuando tienes que ir al baño y no va a tener problemas, te lo digo.
Correcto. Eso es lo que me dicen todos, ¿no? Que esté tranquilo, porque en ese sentido está todo muy resuelto. ¿Mm?
Claro. Bueno, a ver, lo más grande tuyo ha sido la rapidez, que es que normalmente pues esto pues hace falta un tiempito para... Al principio para mí sobre todo era una montaña rusa de emociones. Pues unos días está muy bien, otros días más bajo.
Pero es que tú, a ti te pasó muy joven, macho. Es que es una putada lo tuyo, tío.
Sí, me pasó es joven también, ya tenía la personalidad hecha. Es decir, a mí me pasa con 32, creo, y yo ya tenía la personalidad hecha. Yo siempre pienso que si te pasa con 15, 16, ahí que tienes todavía más dudas, debe ser más complicado.
Sí.
Y tú fue que pillaste hielo, ¿verdad, Fernando?
Yo cogí nieve dura, iba trazando por el sitio que no era el correcto, una curva de derechas, y cogí nieve dura, se me fueron pisé el esquí de arriba, se me fueron los esquís y me pegué de espaldas contra el tronco del árbol.
Ostras, eso no lo sabía, que había sido contra el tronco del árbol.
Sí, contra el tronco de un árbol. ¿Sí? No, tuve esa suerte, tío.
Yo tampoco lo perdí, y lo que recuerdo un dolor grande y saber lo que había pasado.
Exactamente, yo el dolor lo inhibía porque era tan grande el trauma de haber dicho, tío, me acabo de quedar en silla de ruedas, era tan tan fuerte el impacto que emocionalmente, que es que no sentí dolor prácticamente.
Yo igual, yo recuerdo un dolor gigante, pero en cuanto ya vi que no me podía mover y que me tocaba la pierna, no la sentía, dije, ostras, me ha pasado lo que le pasa a otro en la tele, tío.
Sí, total. Muchísimas gracias, Cisco. Hoy ha sido un auténtico placer, tío. Te llamaré porque iré a verte. No sé si será en Córdoba o en Madrid el encuentro, pero soy un gran admirador tuyo y te sigo y me inspiras mucho, tío. Muchísimas gracias.
Vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarnos los miedos, dejarlos afuera, pintarse la cara en color esperanza, tentar al futuro.
Qué bueno es tener a Colchero y a nuestros oyentes que rápidamente nos dicen, no fue Kubrick, fue Lynch, efectivamente. David Lynch.
Me he quedado pensando.
Y vamos, estaba siendo consciente de que era cagada cuando lo estaba diciendo. Y estoy seguro de que no es.
Bueno, perfiles parecidos. Es bueno, una confusión no. razonable, digamos.
Bueno.
No has confundido a Lynch con Scorsese. No, o
sea, no.
Gente que se ha planteado un poco la filosofía y metafísica.
Pero aquella película fue desgarradora y tenía un fondo semejante a lo que estábamos comentando. De las canciones...
Bueno, de las canciones...
¿Cuál ha sido vuestra canción de todas las que hemos puesto?
A mí el mejor momento canción fue cuando dijiste que ibas a poner a Morad y no era Morad, era Morad. Y no me esperaba que pusieras a Morad, la verdad. Me quedé bastante sorprendida.
Sí, te impresionó, ¿no?
Sí, me impresionó bastante.
Qué cerda.
El otro día fue muy gracioso cuando pusiste a Enrique.
Estuvo muy bien.
Enrique, cuyo apellido, que me perdone.
Del Pozo.
Enrique Llana.
Nos quedamos todos un poco pillados con una canción.
¿Fuisteis a Google a mirar quiénes eran Enrique Llana?
No, a mí me sonaba Enrique Llana, Sigo sin saber quiénes son. Lo siento.
Pero ha habido mucha
calle, no los identificas. Sobre todo que tienen 50 años más o 40 años.
No, vamos. No sé quiénes son.
No, pero ha habido canciones muy impresionantes.
Pero hablando de canciones, también nos han cantado aquí en directo, Las Twin Melody hicieron un dueto que no estuvo nada mal.
Bueno, que estamos tardando mucho en decidir la canción. Nacho Pla, tú sí la tienes.
Sí, a mí me ha gustado una que ha sonado mucho, que es Mon Amour.
¡Qué sorprendente! ¡Hombre! ¡Que te guste!
Me la
no
pongo
me lo
en mi sección.
¿Sabes cómo se llama
la
eso,
pongo
no?
Cada fin de semana.
Eso se llama onanismo radiofónico.
Pero tú comisionas de Zoilo, Nacho Pla, ¿qué pasa?
Sí, es eso.
Totalmente.
Canto con él y ahora digo que es mi canción favorita.
Elijo lo mío y.
Sí, es que.
Zoilo está muy contento. Jaime, ¿tú?
Yo, venga, voy a, en honor a Nacho Pla también, un grupito que pusiste de rock folk catalán, Manel, Mar.
Sí. Muy bien. ¿Y tú?
Yo te voy a decir una que has puesto hace nada, Bad Bunny, Vacaciones, una canción que me ha gustado mucho y que va a sonar mucho este verano. Y como ya te he dicho, que yo me quedo con lo reciente porque lo anterior se me va olvidando, pues...
Niño Pez.
Sí, te voy a decir esa.
La Chaqueta Azul, Adoro las Pijas de mi Ciudad.
Oh,
en realidad has puesto muchas que me han gustado,
Tronco se llamaba aquel grupo, ¿verdad? Que pusiste un par de canciones.
Ese me gustaba a mí.
Supuestamente teníamos una lista en Spotify, pero Nacho, ¿hay alguna manera de que algún becario maravilloso o alguna becaria excepcional agrupe toda la música desde la primera temporada y haga eso que Nacho dice que está y no está? Porque si no está abierta al público, no está.
Pues puede haberlo, pero como tú eres el jefe, tendrás que
convencerlo,
buscarlo.
Convencerlo yo. No, ¿sabes quién puede hacerlo? Alguien que no he mencionado y es mi ojito derecho, que se llama Edu Azagra. Y que gracias a él podemos disfrutar también de nuestros horribles rostros, excepto el de Marta Casado, cada semana.
Va a venir aquí a despedirse, ¿no?
Que venga, ¿no?
Que venga.
Edu. Míralo, ya está aquí.
Y aquí estoy otra vez en la mesa, que se está muy bien.
Que solo te ha llamado Edu para que le saques todas las canciones del
programa. Ya he escuchado. Tengo buen trabajo. Soy ese buen becario que va a hacer.
No, tú eres algo más que un becario para mí. Uno de los momentos más bonitos que fue la conversación de Marta con Albert Espinosa, que por cierto, tiene peli. ¿Verdad? ¿No habéis seguido? Sí. Tiene una nueva película muy interesante, Albert Espinosa. Y que también tiene que ver un poquito con aquella charla que fue el momento semejante al de Marta con Albert Espinosa y que fue la conversación de Marta con Edu Azagra. Edu, ¿alguna vez jugaste al FIFA con alguien de juegoterapia o parecido para ayudarte a salir de un cáncer?
Sí, me suena un poco la historia que has contado. Yo estuve ingresado, pues, más o menos medio año o 7 meses en el Hospital Niño Jesús, muy cerca de aquí, de la radio. Y al final de nuestra sala de oncología, vamos, del pasillo, que se llama Santa Luisa, era el ala del hospital, teníamos una sala, que se llamaba la Sala Aladina, que también es otra fundación que ayuda a los niños con cáncer. Y Juegaterapia tenía puesto ahí, pues, varias PlayStations, tenía también portables, vamos, la PSP, para que te la llevases tú al cuarto si estabas muy, muy fastidiado. Y ahí, pues bueno, nos reuníamos los que estábamos un poco ahí fastidiados y, pues bueno, echabas un buen rato porque al final te echabas un FIFA, hablabas de otras cosas y, bueno, era un punto de encuentro.
Era un poco, como jugar al fútbol en reducido con tus amigos y vivir esas sensaciones que no podías estar teniendo entonces.
Bueno, como jugar al fútbol no hay nada. Ni yo creo que no hay ni la play ni nada como jugar al fútbol en el campo con tus amigos. Pero sí que era una experiencia muy parecida a lo que podían estar haciendo tus amigos en ese momento. Que igual era quedar un domingo o un sábado en casa y echarse unas plays. Pues tú tenías la posibilidad de hacerlo ahí, a nada, a tres pasos de tu habitación. Son etapas que te tocaría estar en otro lado, en el colegio igual, o con tus amigos por ahí, de fiesta. Y te toca estar en una planta que bueno, que es lo más parecido, para mí, lo más parecido que puede haber al infierno puede ser esa planta. Pero gente como vosotros, como la Fundación Aladina también está en mi hospital, pues hacéis que todo eso sea un poco mejor. Que ese sitio que es tan duro, pues que tenga esos huecos de paz, digamos.
¿Casado?
Sí, a mí me parece una iniciativa muy buena por eso, porque, bueno, yo estuve en un hospital en el que no era infantil y noté mucho la falta de tener contacto con otros niños, no tener nadie con quien hablar de mi edad. Solo hubo una niña una vez y realmente es algo que hace mucha falta. Y si encima te dan cosas para que no lo pases tan mal, me parece necesario. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day. The dark sacred...
Recordaba la conversación, ¿verdad, Edu?
Sí, perfectamente, con los buenos amigos de Juega Terapia. Sí. Y la verdad es que fue una gozada hablar con ellos, volver a ponerme en contacto con ellos y es una labor muy, muy bonita la que hacen.
No habías hablado nunca de esto en la radio, ¿no?
Ni en la radio, ni en mi grupo de amigos y así. Me gusta que me abriera aquí por primera vez.
¿Nunca? ¿Con tus amigos
bueno,
tampoco?
Bueno, sí, lo suelo hablar, pero que no es un tema muy recurrente.
Sí.
Pero bueno, aquí me abrí.
Muy
bien. ¿Será que tengo confianza aquí?
No, vamos, o sea, te digo que es de los momentos más bonitos para mí. Del año, casi lo voy a poner a la altura del metaverso, porque fue un verso también, en realidad.
Yo parece que he venido aquí para haceros llorar, no sé. En plan, desde el año pasado, mi conversación con Alberto Espinosa.
¿Tú crees que había venido para otra cosa?
No sé.
Tú un día pusiste
reír también
aquí encima de la mesa la pata negra.
Es verdad.
Súper telemática.
Tengo otra nueva, se me ha olvidado traerla para cerrar.
Sí. ¿Te la voy a traerla?
De agua. Tengo agua.
¿Te la llevaste a Ibiza?
Sí.
¿Y es impermeable y es flotadora?
Bueno, flotadora no.
¿Tienes que moverla tú?
Sí. Pero bueno, puedo ir a la playa
si le
con ella.
¿Y si aplicas un motor, puede llevarte? O sea, si das un botón...
Pues como pese bien mucho, igual te hundes, ¿no? O sea, qué agonía.
No, pero igual ponerle algo así para que flote... Bueno, no sé.
Un motorcillo.
Vamos a estudiarlo.
Hay que estudiarlo.
Puede ser la pata lancha. ¿Cómo te lo has pasado con la influencia?
Muy bien. No sé.
¿Una de las máximas aspiraciones en tu vida es seguir el año que viene también?
Pues la verdad que sí. Pues sí, gracias a esto me está empezando a gustar la radio. que en la carrera tampoco nos enseña mucha radio.
Igual es tu futuro, Ponfi. Ponfi bueno. De Ponferrada, de Ponferradina, ¿sabes? Sí. Ya está. Nacho me hace gestos evidentes, terminantes, de que esto se ha acabado. Porque con tanto corte que teníamos dispuesto. Y se ha acabado la influencia del año.
¿Del año no de la temporada?
De la temporada, muy bien dicho. Del año radiofónico, de la temporada, muy bien dicho. Pero si me permitís que salga un poquito de esa línea indie pop, rigiritón, que también nos hemos inventado, cumbia, muy juvenil, yo he elegido para despedir algo que simboliza un poquito lo que nosotros queremos con nuestra audiencia. Es una audiencia muy plural.
Miedo tengo.
No. Yo tengo un amigo porque yo soy del Atlético de Madrid, jugador de la Sociedad Deportiva Huesca hasta que muera, y seguidor de Torino y San Lorenzo Almagro, como todo el mundo sabe. San Lorenzo Almagro tiene entre sus ilustres, además de Viggo Mortensen, a un tío que era el cantante de los Cadillac. ¿Te acuerdas de aquellos fabulosos Cadillac? De Argentina, gran grupo.
Buenísimos.
Vicentico. Vicentico cogió un bolero de Navarro y lo mejoró tanto que le entraron los celos a Navarro y le demandó. Pero es imposible mejorar esta versión que dice un poquito lo que queremos con vosotros. Con vosotras, con nuestra audiencia. Es que esperéis y que después de un verano buenísimo estéis aquí con nosotros.
Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo.
Ah, qué bonito.
Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta.
Vamos, que llega la cumbia. José Colchero, muchísimas gracias. Mike, que se ha incorporado luego, muchísimas gracias, amigo. Gran fichaje el nuestro. La influencia fue su primer programa. ¿Cuál es el programa que más te gusta de toda la COPE? No, no, que se oiga.
Agropopular está diciendo.
La influencia. Gracias, Edu Azagra.
A vosotros.
Gracias, Marta Casado.
A vosotros.
Gracias, Jaime.
Hasta pronto, gracias.
Dale un beso a Paloma y enhorabuena.
Muchas gracias.
Y a Leche Frita, que va a tener un hermanito. Genzor.
Hasta pronto.
Llévale un beso muy fuerte a tu mami.
De vuestra parte.
Nacho Pla, la tuya también.
Ha sido un placer, me lo he pasado muy bien esta temporada, he sido muy feliz.
Y nos ha hecho muy felices con su Marta Pasos, con su presencia, con su sonrisa, con Matilda que viene, Marta Pombo. Te queremos muchísimo. Que te diga que me